COPE Lorca y COPE Águilas.
Estar informado.
La celebración del primer fin de semana de la Feria de Lorca ha superado las previsiones, con miles de personas en la calle, en los eventos de día y también en los nocturnos, y se ha rebasado cualquier registro anterior de participación. Es lo que ha dicho esta mañana el alcalde de Lorca, Fulgencio Gil.
Ha sido un fin de semana de arranque de la feria realmente histórico, con un llenazo espectacular en plaza y en calles y un ambiente absolutamente extraordinario. Consideramos un éxito total el cambio del modelo de feria de día hacia un modelo de bebida y tapa mucho más asequible, mucho más dinámico y que ha permitido efectivamente que disfrutemos todos de una forma importante.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Antonio Montoro. Es tiempo de noticias de Lorca y Comarca en Mediodía COPE. No solo lo ha dicho el alcalde, también la Asociación Profesional de Hosteleros, Hostelor, considera un éxito este primer fin de semana de la Feria de Septiembre, en el que la hostelería ha estado prácticamente al completo. El presidente de Hostelor, Jesús Avellaneda, nos ha contado los buenos datos del sector en la Feria de Día, que este año ha recuperado su formato original con el que se inició en la década de los 2000.
La Feria del Día, tenemos que comunicar que ha sido un absoluto éxito, rotundo lleno que hemos tenido el primer fin de semana, sobre todo el sábado, en la Feria de Mediodía, en la que se ha notado ese ánimo de disfrutar y de volver a ver esa expectativa que había de la feria de día, con esa gastronomía de tapa en feria, en el que se ha...
La animación en la calle se ha visto reforzada este año, ha dicho Avellaneda, por la presencia de charangas y pasacalles y con los conciertos en las plazas a partir de las 6 de la tarde, a la hora a la que comenzaba el tardeo. Avellaneda ha resaltado también la importante afluencia de ciudadanos a la feria de noche instalada en el recinto ferial del Huerto de la Reina.
De la feria de noche también ha habido una bastante aceptación y un absoluto lleno también en toda la gastronomía y también el ocio nocturno, y a destacar sobre todo la gran seguridad que se ha desplegado, el gran dispositivo de seguridad que se ha desplegado, en la que ha hecho que no haya incidente alguno durante el desarrollo de esa actividad de ocio.
El fin de semana no ha estado exento de alguno de esos incidentes. Por ejemplo, el más destacado, un joven de 19 años resultaba herido con una oreja seccionada durante una pelea en la madrugada del domingo. Ocurrió en el barrio lorquino de San Diego. Fue el propio joven el que avisó a los servicios de emergencia y tuvo que ser trasladado en ambulancia al hospital Rafael Méndez. La Policía Nacional se hizo cargo de los implicados en la pelea. Y junto a la Feria de Día, el otro gran acontecimiento del fin de semana ha estado con críticas también en los toros. La celebración del primer fin de semana ha destacado por dos eventos fundamentales: la exhibición de enganches, que volvía al coso taurino de Sutuyena después de 14 años, y también por la primera corrida de feria, en la que ayer por la tarde 4.000 personas asistieron a las faenas de Paco Ureña, Alejandro Talavante y Cayetano Rivera.
Un éxito total, y también el retorno del coso de Sutuyena a la feria, un retorno por la puerta grande, nunca mejor dicho, con un éxito total de la exhibición de enganches, que congregó a 2.000 personas por la mañana en la plaza de toros, que la corrida de toros, el 5%, se vendió totalmente, agotándose literalmente el papel en la taquilla, y por lo tanto ayer el aforo era de 4.000 personas, lleno absoluto.
Mientras eso ocurría dentro de la Plaza de Toros, fuera varias decenas de activistas antitaurinos protestaron en coincidencia con esa corrida de la Feria de Septiembre. La Coordinadora de Derechos de los Animales de la Región de Murcia puso el foco de su protesta en el uso del dinero público para la promoción y mantenimiento de los espectáculos taurinos, ya que el ayuntamiento es el promotor de los festejos. Los manifestantes portaron pancartas en las que podía leerse: la tortura no es arte ni cultura, basta de financiación pública de los espectáculos taurinos, y abogaron por derogar la declaración de la tauromaquia como bien de interés cultural a través de una iniciativa legislativa popular. Y dejando a la margen la feria, sepan que hay otras cosas que queremos contarles. Por ejemplo, que las calles Santiago, Villaescusa y Juan de Toledo, tres de las más transitadas del casco histórico, van a reabrir al tráfico el viernes, una vez que han concluido las obras de remodelación en las que han estado inmersas durante los últimos meses y en las que el ayuntamiento ha invertido 425.000 euros con financiación europea de los fondos de sostenibilidad turística para mejorar ese entorno monumental de la ciudad. Rosa Medina es la concejala de desarrollo local.
Sí, ahora mismo estamos ya en la recta final de una de las arterias más importantes, que ha llevado pues una gran inversión, más de 400.000 euros, porque no solamente es el arreglo de lo que es la calle, sino que ha llevado toda la renovación de toda la parte de la infraestructura y de todo lo que son las canalizaciones debajo del suelo. Estamos ya en la recta final porque queremos terminar con la impresión del asfalto y queremos que finalice esta semana.
Precisamente hoy, alumnos de un programa mixto de empleo y formación han comenzado otra obra, la de renovación de la calle José María Fernández Pallares, situada junto a la iglesia y al Museo del Paso Blanco. Han comenzado hoy con una inversión municipal de 15.000 euros y un plazo de ejecución de 2 meses y medio. Y hablando de obras, críticas del Partido Socialista, que ha vuelto a denunciar la peligrosidad para la circulación rodada y peatonal del tramo 1 de la Ronda Central de Circunvalación. Abrió al tráfico hace meses, pero no tiene iluminación nocturna y se han producido accidentes. José Luis Ruiz.
Después de estar inaugurado un año, sigue sin iluminación. Incluso después ha habido un accidente que chocaron con los semáforos. Pues es una pena que todos los vecinos de las ciudades limítrofes que vengan se encuentren con ese tramo que, además de peligroso e inseguro para viandantes y usuarios de vehículos, es una pena la imagen que estamos dando a la entrada principal de Lorca.
No es la única denuncia pública al inicio de esta semana informativa. El Grupo Municipal de Izquierda Unida Podemos Alianza Verde ha solicitado al Ayuntamiento que persiga el negocio de los pisos patera para inmigrantes en Lorca, en los que se hacinan decenas de personas en condiciones indignas e insalubres. El concejal de Izquierda Unida, Pedro Sosa, ha dicho que la presión migratoria de Lorca, donde el 25,6% de la población ya es extranjera, ha hecho que se haya disparado la demanda de vivienda y que eso haya incrementado la especulación inmobiliaria. Ha denunciado un lucrativo negocio de alquileres y empadronamiento y asegura que su partido tiene conocimiento de que inversores están comprando bloques de piso completos en barrios como San Cristóbal para alquilarlos por habitaciones.
La vivienda escasea y que ya, pues bueno, pues hay algunos que critican mucho la inmigración, que son precisamente a estos que explotan este modelo económico que tenemos ahora mismo. Ya hemos visto viviendas precintadas a la bajada del barrio de San Cristóbal y todos sabemos de quién son, ya daremos ese dato mucho más concreto. Y también estamos trabajando, lógicamente, en aquellas quejas vecinales que nos trasladan a nuestro grupo municipal de ver esas viviendas a quién pertenecen, ¿no?
En el centro de Lorca están avanzando las obras del AVE. Ya son visibles grandes zanjas para la instalación de los muros a guía previos a la instalación de las pantallas de los túneles, aunque el senador del Partido Popular por la región de Murcia, Francisco Bernabé, ha denunciado la falta de información oficial sobre los plazos de la obra y la fecha prevista para la llegada del AVE, ya que no parece viable que sea en 2026.
Por tanto, podemos decir de la situación de Lorca, en la que el gobierno se niega a respondernos sobre cuáles son los plazos reales y que van a ir mucho más allá de 2026, como nos están mintiendo.
Y vamos rápidamente con la actualidad del deporte, José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Antonio. El Águilas asumió su primera derrota de la temporada al perder 2-1 ante el Don Benito, un partido que se le puso muy cuesta arriba a los aguileños nada más empezar, ya que en el primer minuto Ousmane adelantó al equipo extremeño. Derrota que deja al cuadro blanquiazul en mitad de la tabla clasificatoria de segunda ref. Y por su parte, el Club de Fútbol Lorca Deportiva goleaba 6-0 al Cartagena B, una goleada que le vale para colocarse lo más alto de la tabla clasificatoria del grupo 13 de tercera división. El equipo lorquino además ha hecho oficial la incorporación de Héctor Fernández, el lateral izquierdo que ya estuviera la pasada campaña en el equipo lorquino. Puede incorporarse a la disciplina del conjunto de Alberto Castillo, ya que estaba en el paro después de haberse desvinculado del Conquense. Es un futbolista sub-23, había una ficha libre y por lo tanto no ocupará la ficha de ningún futbolista. Héctor podría incluso debutar el próximo fin de semana ante Real Murcia Imperial.
Enseguida llegamos a las 2:30 de la tarde. Sigue Mediodía COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. We'll be right back.